Le vamos a dar los muy buenos días a Luis Paterno, nuestro colega de Radio Nacional Jujuy, que trabaja, la verdad, uno ve burritos por Jujuy, y muchas veces el burro no es solamente aquel que se lo dice peyorativamente, el burro es el que tiene la espalda para cargar horas de trabajo, y Luis Paterno carga muchas horas de trabajo de lunes a viernes, y hoy se levantó temprano para atendernos. Luis, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Mariel? Muy buenos días para todos ahí en Buenos Aires. ¿Cómo andan?
Muy buenos días.
Bien, bien. Vos sabés que la COSACI trabajó muchos años en Radio Nacional Santiago del Estero. Vos te pegás unos mañanazos tremendos de 9 a 12, descansás un ratito, una hora, y le pegás de 13 a 14. Es decir, trabajás al aire, Luis, 4 horas diarias.
Así es, estamos a la mañana con un programa, La Mañana de Todos, que estamos con un magazine para informarle a toda la provincia, y después al mediodía, después de almorzar, o algunas veces sin almorzar, estamos con un programa que es político, netamente político, y estamos de cara a estas elecciones, bueno, que arrancaron ya en el día de hoy a celebrarse en esta elección de medio término, como lo podemos decir, o elecciones legislativas en la provincia de Jujuy, Eduardo.
Sí, contanos, arrancá por las elecciones, después contanos, y sobre todo me interesaría saber primero qué se elige. Hoy no es un día para hablar de tendencias de voto, porque precisamente es un día de veda. ¿Qué se elige y qué cuidados se están teniendo? Porque, claro, son experimentos los de hacer elecciones en una época donde tan áspero está el COVID. Te escucho, Luis.
Sí, a ver, se elige el 50% de los diputados en la legislatura de la provincia de Jujuy, y el 50% en cada una de las comisiones municipales y en las municipalidades que tenemos en la provincia de Jujuy. Son cerca de 350 cargos aproximadamente, Eduardo, que se están eligiendo en el día de hoy, 24 diputados, que sería lo más importante, si se quiere, en el día de hoy. Y la verdad que sí, es un momento complicado para realizar la elección. Fue un tema de debate, inclusive hasta ingresaron amparos al Tribunal Electoral para intentar frenar estas elecciones, poder vacunar un poco más de gente y celebrarlas cuando por ahí no haga tanto frío. De hecho, hoy arrancó el día, Eduardo, 1 grado bajo cero, en este momento hacen 2 grados, está lloviznando. Las fuerzas políticas, que no son el oficialismo, están muy preocupadas con la cantidad de gente que puede llegar a ir a votar, porque hay mucha gente no solo aislada o inclusive infectada por el COVID, sino con mucho miedo, que están en sus casas y no se sabe, y fue la gran pregunta de la última semana, ¿cuál será el porcentaje de votantes que se acerque hoy a cada una de las escuelas que van a poder votar? Muchas cosas se fueron realizando diferentes elecciones anteriores, por ejemplo, de 245 escuelas que se suelen utilizar en la provincia de Jujuy para cualquier comicio, sea ejecutivo o legislativo. En este caso serán 400, se han ampliado muchísimo el número de escuelas, y habrá, en cuanto al protocolo, un triage que, cuando la gente llegue a cada una de las escuelas, se le tomará la temperatura de estar bien, bueno, ingresarán, se le va a hacer un cuestionario, ¿sí? Lo que pudieron o lo que nos fueron contando es le consultarán si estuvieron en contacto últimamente con alguien que esté aislado, alguien que haya estado infectado, si tuvieron algún tipo de síntomas, si han estado resfriados, bueno, en fin, tendrán un pequeño cuestionario los electores, y de ahí ya pasarán a la sanitización para que ingresen al cuarto oscuro. La realidad es que son elecciones particulares, elecciones absolutamente diferentes a la que hemos vivido acá en la provincia de Jujuy. Recién charlaba con algunos colegas de la radio que están realizando algunos móviles en las escuelas, y ya empezaron algunos problemas. En alguna escuela no pudieron abrir todavía sus puertas porque no están funcionando bien los infrarrojos para tomar la temperatura a los votantes, y me decían que por el momento, a 42 minutos de haber abierto las escuelas para que la gente empiece a votar, hay muy, pero muy poquita gente.
Luis Paterno, conductor de la mañana de todos de Radio Nacional Jujuy, de 9 a 12 de lunes a viernes. Lo puedes escuchar sintonizando en tu computadora Radio Nacional Jujuy. Luis, tengo tres preguntas para hacerte. Una tiene que ver con la ley de cannabis, porque curiosamente, lo digo no por enojo con Gerardo Morales, pero expresa claramente una opción de centro-derecha dentro del radicalismo, tiene ambiciones electorales, y sin embargo la provincia de Jujuy, por condiciones ambientales, naturales, se ha convertido en la provincia que mayor plantación de cannabis tiene, en un país en el cual todavía se decomisan quienes trafican, entre comillas, cannabis para uso, no sé, llamale de como quien toma un vino, llamale así, recreativo, si te gusta el término. Sin embargo, está perseguido por el Código Penal, como estaba perseguida la gente que se autopercibía de una sexualidad que no era el mandato oficial. Cannabis medicinal en Jujuy. Y la segunda pregunta, yo te digo, si conoces de cannabis medicinal, ¿qué diferencia hay entre producir cannabis de uso medicinal y tener a los farmacéuticos controlando para que el cannabis sea de uso recreativo con todos los factores que le den a ese cannabis la tranquilidad? Jujuy, Salta, sobre todo Salta, ha sido un lugar donde se plantó muchísimo tabaco. Tabaco mató, sigue matando todavía. Cannabis, te escucho, Luis.
Bueno, es un gran problema y juntaste dos cosas, cannabis y tabaco, que fue uno de los últimos, en las últimas sesiones de la legislatura, fue una gran discusión. A ver, la ley de cannabis, el gobernador de la provincia, desde el Poder Ejecutivo, la enviaron a la legislatura para que se trate, donde se están plantando en una finca que se llama Finca El Pongo, una finca que en algún momento un terrateniente le donó al Estado provincial para que trabajen las familias de la ciudad de Perico, donde el gobernador de la provincia ha tomado algunas hectáreas desde el Poder Ejecutivo y a través de una ley para plantar cannabis. Como bien lo decías, cannabis, la idea que tiene el gobierno provincial es poder producir cannabis medicinal, poder tenerlo. Inclusive la última declaración del gobernador es que en septiembre ya estarían en las farmacias para poder ser vendidos y así vender a toda la Argentina, y bueno, ver hasta dónde puede producir, porque inclusive, y te decía, hablabas de tabaco y de cannabis, le planteó a los productores tabacaleros que vienen muy golpeados en la provincia de Jujuy. En los últimos 4 años se han dejado de producir más de 4.000 hectáreas de tabaco acá en la provincia. Les planteó que la idea sería empezar a dialogar con ellos para hacer una sociedad entre el Estado y los privados para producir cannabis en las tierras que hoy se está produciendo tabaco. Es algo que viene... A ver, desde el Estado provincial están muy contentos, manifiestan que será un ingreso importante económico para la provincia. Desde la oposición manifiestan que los créditos en dólares que se han tomado y las firmas con empresas extranjeras para poder producir este cannabis ha endeudado muchísimo a la provincia y plantean que no será recuperado ese dinero por más de 15 años y que estaremos pagando permanentemente esta deuda que se ha tomado, al igual que la deuda que se ha tomado para el parque solar que tenemos en la Puna Jujeña, y está en esa dicotomía. En algún momento se dialogó y Santiago Cafiero se había manifestado que habría que estudiar en profundidad cómo se está realizando esta plantación de cannabis y cómo se va a comercializar para ver si realmente va a ser redituable o no para la provincia, pero la ley ya está promulgada, ya se está produciendo. De hecho, el hijo del gobernador es quien maneja la empresa cannabis acá en la provincia de Jujuy, y cada vez están ampliando la cantidad de hectáreas en una finca que, te repito, Eduardo, y hay un problema muy grande con los productores independientes en Perico, porque son productores que venían hace muchísimos años trabajando esas tierras, y el Estado ha empezado a producir esto, pero ha dejado afuera a estos productores. No le ha dado alguna otra tierra para que puedan trabajar.
Luis, solamente un título, ¿no? Te escucho y digo, ¿cómo la Argentina? Por supuesto, no es que tenga dos modelos en el sentido del blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, pero vos fijate que nosotros en Río Negro tenemos INVAP, que es un orgullo nacional. INVAP puede fabricar reactores, puede hacer maquinaria instrumental para medicina nuclear, puede presentarse a licitaciones internacionales, se autofinancia, es una empresa provincial rionegrina, y hace convenios con todas las provincias, con el Estado Nacional, con empresas privadas, y tiene además una solvencia financiera extraordinaria. Y entonces, por eso digo dos modelos, porque vos podés llamar a las empresas extranjeras para que te financien, o podés pensar con INVAP, por supuesto, en plazos un poquitito más largos, cómo desarrollar un parque eólico, cómo triangular con las entidades que conforman la Cámara Argentina de Cannabis y podés buscar otro modelo. Sin embargo, el gobernador de Jujuy elige ese modelo que, como vos decís, deja a la empresa endeudada. Y te quiero llevar, porque tenemos poco tiempo, a un segundo tema que a mí me preocupa mucho y que tiene que ver con una de las empresas más poderosas de la Argentina, con uno de los hombres más ricos del país, y que se llama Ingenio Ledesma, en Villa General Libertador San Martín, allí donde vos mencionabas Perico. Yo he estado en Ledesma y van la gente de Perico a hacer su trabajo temporario, a vivir en barracones, van los hombres a pelar, a cortar caña, y van las mujeres y los hijos a llevarles la comida ahí a las plantaciones. Una especie de trabajo medieval. Y sin embargo, el año pasado, yo recuerdo, y ahora contanos, Luis, cómo está, en Ledesma, cuando estaba prohibido que fueran los trabajadores de más de 60 años, el señor Blaquié había impuesto a que los trabajadores de más de 60 años sin vacunas fueran a la planta. Te escucho, Luis.
Sí, fue un problema grave que se vivió el año pasado en la provincia de Jujuy, en Ledesma, como lo decías, porque sufrió, no recuerdo exactamente, Eduardo, el número, pero habían sido más de 7 trabajadores los que habían fallecido, donde el gremio de los azucareros tuvo muchos problemas con la empresa. Recuerdo que en una jornada de lucha y de paro por el fallecimiento de un compañero, luego habían sido descontados los saberes, aquellos que habían participado de la jornada. Fue un momento muy complicado el año pasado lo que se vivía, porque estábamos en fase 1 prácticamente en todo el país, estábamos intentando contener este virus que había ingresado y que había mucho desconocimiento todavía por el momento, y que teníamos muchos fallecidos. Sin embargo, en la empresa Ledesma se siguió trabajando como si nada pasara, y como bien lo decís, aquel que no iba o aquel que consideraba que ponía en riesgo su vida, hasta inclusive hubieron despidos en el ingenio. Así que fue un momento complicado, no fue sencillo. Hoy por hoy está todo un poco más acomodado, teniendo en cuenta que en Jujuy ya tenemos casi al 45% de la población vacunada, se ha podido vacunar a gente. Empezaron con, bueno, obviamente los mayores, el personal de salud y demás. Después, con el tiempo, se pudo empezar a vacunar a los mayores de 40, inclusive sin ninguna clase de comorbilidad, y esta semana se empezó a vacunar a mayores de 30 años y personas entre 18 y 30 años que tengan algún tipo de factor de riesgo.
Luis, te robo dos minutitos más para que me digas si hay relación entre esta nueva embestida judicial contra Milagro Sala y la jornada electoral de hoy, por lo menos a tu criterio.
Y a mi criterio, cada vez que hay algún acto eleccionario importante en la provincia de Jujuy, el nombre de Milagro Sala aparece en las portadas de los diarios, aparece en alguna escena política. En este caso, una semana antes de las elecciones, nuevamente ha aparecido en la justicia y en los títulos de todos los diarios de la provincia, la condena a Milagro Salas y algunas otras cosas que tienen que ver. Por ejemplo, Milagro Sala este año no está participando, de hecho está presa domiciliaria, está en su casa. Sin embargo, cuando hay algún referente de algún frente, en este caso el Frente de Unidad para la Victoria, que está trabajando Diego Palmieri, los títulos o los memes que aparecen, por llamarlo de alguna manera, en las redes sociales, o las declaraciones de algún candidato oficialista, permanentemente relacionan a Milagro Sala con este partido político, este frente político en realidad. Y la verdad que a esta altura, en Jujuy, por lo menos, por ahí ustedes a la lejanía no lo ven, pero en Jujuy ya la gente descree de estas cosas porque todos saben que desde diciembre del 2015, a días de haber asumido el gobernador de la provincia, en una campe y de una manera bastante extraña, terminó detenida Milagro Salas y terminó con una prisión en suspenso porque no había ningún fallo que haya quedado firme para que eso lo determine de esta manera. Milagro Salas estuvo presa y sigue estando presa, en este caso domiciliaria, y se habla, y esta última semana se sacó a la luz, como te contaba, que debería estar presa porque en el último fallo, que fue un fallo federal, plantean que debería trasladarla a Güemes, a la cárcel federal de Güemes.
Es, la verdad, una muestra clara de persecución política, lo que algunos llaman lawfare. A mí no me gusta usar términos en inglés porque el común de la gente no lo entendemos. Además, no es cuestión de unir dos palabras y la traducción literal. Es un concepto muy complejo, pero ella es víctima de la persecución judicial, de un poder que en la Argentina ha resuelto, y te voy a dar una fecha, desde el 6 de septiembre de 1930... ha resuelto los problemas de la Argentina a contramano. Y te voy a decir una cosa, hoy es 27 de junio, mañana, y te voy a invitar a escuchar dos audios junto conmigo si tenés 5 minutitos más. Mañana 28 de junio se cumplen años del golpe, yo tenía 13 años recién cumplidos, se cumplen años del golpe donde el general Pistarini da un golpe, lo echa a Illia, un radical, y al otro día asume Onganía. Pero primero, vos hablabas de cómo Gerardo Morales endeuda la provincia. Mauricio Macri fue quien endeudó el país. En este momento el gobierno nacional tiene que desendeudar no solamente una vieja deuda con el FMI, sino con el Club de París, sino con el FMI. Esta semana Martín Guzmán, y vamos a ver si Fernando Lapovsky nos pone el audio donde habla el ministro de Economía, esta semana se logró un alivio pagándole una parte al Club de París y estirando para febrero del año próximo la mayoría de lo que la Argentina le debe al Club de París, y eso por supuesto incide en la negociación con el FMI. Si Fernando puede, nos lo pone a Martín Guzmán y lo escuchamos, Luis, si te parece.
Hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo que nos permita no tener que enfrentar una situación de incumplimiento o default el día 31 de julio de este año. El Club de París es un grupo de países acreedores. Argentina, dentro de ese grupo, enfrenta compromisos con 16 países y 40 agencias. Y con estos países se ha venido negociando, bajo el liderazgo del presidente Alberto Fernández, en el contexto de ciertas giras que llevamos a cabo en el mundo, para evitar lo que era un pago de vencimiento de capital más intereses por aproximadamente 2.400 millones de dólares. Luego de negociaciones constructivas, se ha llegado a este entendimiento que consiste en que Argentina tendrá tiempo hasta el 31 de marzo del año 2022 para resolver, para apuntar a una reestructuración más permanente con el Club de París.
Escuchábamos entonces, Luis, a Mariel, lo escuchábamos a Martín Guzmán. Esto significa que estos 430 millones de dólares en un primer semestre del año, donde por retenciones el Banco Central logró una muy buena posición, bueno, pagaremos mitad ahora, mitad más adelante. Y por supuesto, como son todas estas negociaciones, se sabrá en esta semana o la otra qué pasa con los intereses, pero en principio esto trajo un alivio. Luis, te voy a invitar a escuchar ahora algo que lo voy a mezclar con una anécdota personal, no suelo ser personalista los domingos a la mañana en Radio Nacional, pero como te decía, tenía 13 años, yo pasaba por el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires yendo al colegio y me encontré con un montón de soldados desparramados en la plaza y yo, como dice Víctor Heredia, de pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista, me parecía bárbaro ver soldados con Mauser, tanque, me parecía ver lo que veía en televisión, lo veía en la calle. Con el tiempo descubrí que era una espantosa noticia. Vamos a escuchar a quien en ese entonces era mayor, era Arturo Corbeta, después llegó a general, y después les quiero contar una anécdota del general Corbeta. Escuchamos cuando él leía el acta que constituía, dejaba de lado la Constitución Nacional y se remitía al acta que le permitía a Juan Carlos Onganía ser el dictador. Lo escuchamos a Corbeta.
Estatuto de la Revolución Argentina. Dice el acta de la Revolución Argentina, teniendo en cuenta lo que de ella resulta y considerando que el gobierno ejerce la representación de todo el pueblo de la República, cuyo sacrificado concurso es indispensable para alcanzar los fines revolucionarios y reconstruir la grandeza de la nación. El gobierno cuenta con el acatamiento de las Fuerzas Armadas de la Nación y de las demás fuerzas de seguridad y policiales, y dispone, por lo tanto, de poder suficiente para asegurar la paz y el orden público y proteger la vida y propiedad de los habitantes.
Luis, parece increíble pensar que alguien habla en nombre de toda la sociedad y dice, contamos con el aval de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Me gustaría un comentario tuyo, porque yo me quedo mareado como si me hubiera fumado no un cigarrillo de marihuana, sino 20. Te escucho,
como,
Luis.
Como si hubieses entrado acá a la plantación de cannabis que tenemos, que son algunas hectáreas, ¿no? Uno queda, la verdad que sí, que uno queda impactado, ¿no? Con estas declaraciones, que además, ¿en nombre de quién hablaba? En nombre de todos nosotros determinaba que se iban a hacer cargo y que iban a mover y que iban a actuar de esta manera. La verdad que ojalá que no vuelvan este tipo de cosas, Eduardo, a nuestro querido país, ¿no?
Nunca más. Pero te voy a hacer en 30 segundos te quiero comentar algo. Vos sabés que el primero en leer el estatuto que deponía a Illia, es decir, antes de lo que decía Corbeta, fue Ramón Camps, uno de los nombres que más nos hielan la sangre, alguien que cuando llegó a coronel estuvo a cargo de la bonaerense y convirtió por lo menos a 20 dependencias de la policía bonaerense en centros clandestinos de tortura y de esclavización en la provincia de Buenos Aires. Ramón Camps lee entonces el 28 de junio, mañana lunes van a cumplirse los años de la lectura de Ramón Camps, y Ramón Camps fue más que consecuente con eso. Sin embargo, te quiero mencionar que Arturo Corbeta, que era mayor en ese entonces y leyó lo que escuchábamos, cuando llegó a general, Videla lo nombró jefe de la Policía Federal cuando murió por un atentado el general Cardoso. Estuvo unos pocos días. Y Corbeta, que era un hombre que por algún motivo, muchos años después, dijo, hay que defender la Constitución. Yo estaba preso en la cárcel de Devoto. Y cuando se produjo un atentado en Coordinación Federal, la gente de Coordinación Federal dijo, vamos a Villa Devoto, donde todavía quedan guerrilleros presos. Y estaban por venir. Y el general Corbeta, junto a 5 oficiales del ejército, se le plantó a la patota de Coordinación Federal y le dijo, señores, ustedes no tienen injerencia en la cárcel de Villa Devoto ni en ninguna cárcel del país. No fueron. Nos enteramos los presos a través de las fuentes que teníamos, que no eran precisamente los diarios. ¿Cuánto duró Corbeta al frente de la Policía Federal? 3 días más.
Claro.
Lo rajaron. Pero bueno, quien te habla en esa oportunidad a lo mejor hubiera terminado en Fátima, como terminaron cuando los de coordinación no pudieron agarrar a los que estábamos en Villa Devoto, fueron a Coordinación Federal, sacaron decenas de detenidos, porque estaban bajo su jurisdicción, entre comillas, los llevaron a Fátima, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y los pusieron con dinamita y los mataron a todos. Por eso digo, nunca más camps, y que aprendan de algunas personas que cambian, porque el cambio no es malo. 9:02, Luis, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estos minutos de domingo.
Abrazo, Eduardo, abrazo, Mariel, un placer haber estado dialogando con ustedes.
Un lindo día.
Muy bien. Si te